¿Qué país eres?
¿Qué? ¿Qué?
No conozco ningún país llamado ¿qué? ¿Hablan mi idioma en qué?
¿Qué?
¡Mi idioma, cabronazo! ¿Sabes hablarlo?
Sí.
¿Entonces entiendes lo que digo?
Sí.
Descríbeme a Marcellus Wallace. ¿Cómo es él?
¿Qué? Yo...
¡Di qué una vez más! ¡Di qué una vez más! ¡Te reto dos veces, cabronazo! ¡Di qué una maldita vez más!
Es negro.
¡Sigue!
Es calvo.
¿Dirías que tiene pinta de zorra?
¿Qué?
Estamos en el apartamento en el que acaban de entrar dos hombres que sabemos que son Samuel L. Jackson y John Travolta, y va a ser el personaje de Jules, el de Samuel L. Jackson, quien tenga este monólogo tan increíble, que es un momento histórico en el cine ya, es impresionante. En castellano además tiene un gran doblaje y en inglés, pues con la voz de Samuel L. Jackson, tiene su carisma especial. Venimos también de momentos que ya son historia también del cine, venimos de la música, de que se nos dé la definición de pulp, de hablar de drogas, de McDonald's, de los pilotos de la televisión y bueno, y ya la película como tal sí que había pasado por muchos festivales, había pasado por Locarno, por San Sebastián, por Tokio, Nueva York, Sitges y por supuesto en Cannes, donde fue Palma de Oro en ese jurado presidido por Clint Eastwood. Se mire como se mire, Pulp Fiction es una película que se ha hecho su hueco en la historia del cine, en la cultura pop, que es una película que yo creo que es de esas que tienes que ver para ser persona casi, en el sentido de que la gente la va a citar, va a hacer referencias, a poco que te des de nada, la gente te va a decir, ¿no has visto Pulp Fiction tal, no sé qué? Entonces es interesante, tenemos que comentarla, y es que es el momento propicio, porque ahora cumple 30 años, no solo del paso de todos estos festivales, sino del estreno en salas comerciales de Estados Unidos. Así que yo, Adolfo Luelmo, voy a ser parte de este coloquio, esta conversación, que seguro que es muy apasionante, con Ander Prieto, que nos acompaña, sobre Pulp Fiction, la película escrita y dirigida por Quentin Tarantino, año 1994. ¿Qué tal? ¿Qué impresión te ha causado Pulp Fiction, Ander? Que tengo entendido que es la primera vez que la ves.
Pues sí, hombre. A ver, es verdad que hay escenas que hayas visto, pues, porque son muy famosas, o personajes, ¿no? Momentos que yo creo que ya sabes. Pero es verdad que es curiosa de ver, ¿no? Es una película que no te esperas muy bien cómo va a tirar, ¿no? Ni cómo, sobre todo a nivel, diría incluso, de que estamos hablando tanto de Quentin Tarantino, a nivel de dirección, ¿no? Me parece una película que es algo diferente a lo que se ha hecho normalmente.
Eso es lo que te iba a preguntar, también acercarte a Pulp Fiction, porque es que es una película, yo creo que existe Pulp Fiction de verdad y existe Pulp Fiction en el imaginario colectivo, es decir, esta caricatura que se ha formado entre oídas, entre olvidar detalles, que yo creo que ahora la gente se piensa que Pulp Fiction es otra cosa. Yo no sé si a ti te satisfizo, esperabas otra cosa completamente distinta o sí pero no, o no sé, cuéntanos un poco.
Que fue un poco de todo, ¿no? Porque hay momentos en los que hay muchos personajes, la historia va cambiando, ¿no? De uno a otro, no es del todo lineal, entonces es un poco a veces lioso. Y creo que hay veces que igual estiran mucho el chicle en algunas conversaciones y por lo menos a mí igual fue el momento, no sé, pero se me hizo a veces un poco...
Yo quiero desmentirte, pero la verdad es que no puedo hacerlo del todo. O sea, te voy a atacar la postura, me permitirás, pero sí que es cierto, o sea, porque Tarantino... Yo me empecé a dar cuenta ya al final, viendo estas últimas películas que ha sacado, pero Tarantino... Hablamos de dirección, hablaremos por supuesto de dirección, pero yo creo que Tarantino ya es de entrada alguien con una voz muy clara desde el guión, ¿no? Y Tarantino, desde el guión, sobre todo hace 30 años, arriesga un montón al tener estas conversaciones que la película se podría... Yo creo que la podríamos meter en la categoría de esas películas que no tratan de nada, ¿no? En este caso no porque no haya hechos, no porque sea todo muy mundano o cualquier otra pseudocrítica, porque... Eso como tal no es una crítica, otra cosa es que se ejecute bien o mal, pero eso es un debate para otro día. Pero bueno, hasta cierto punto la podríamos meter en película en la que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque en realidad, si hay cosas, hay unos cuantos personajes, yo no diría que muchos, pero hay unos cuantos, y Tarantino se deleita mucho en lo que para mí es un genio de los diálogos, los ambientes... La música también tenemos que hablar, es una maravilla, recopila un soundtrack estupendo. Y Y la verdad es que sí, podría resumirse, podría ser una película que durase 1 hora y 20, sí, pero perdería toda la gracia. Y esto es muy interesante por lo que os estaba contando al principio, ¿no? Yo pensaba que esto es una cosa que se le dio ya a Tarantino al final cuando él estaba endiosado por el resto de su equipo, por la crítica, él tenía un ego de 3 pares de narices, ¿no? Y tú dices, ahí es cuando se le fue la flapa y empezó a hacerse, pues esta exhibición de... entre talento y vanidad, ¿no? Pero no es cierto, tú te ves su anterior película y su anterior película es muy interesante, su debut como director, porque esta es su segunda película, eso es impresionante. Pues Reservoir Dogs también es una película en la que pasan muchas más cosas, pero hace algo muy arriesgado, que es contarte la historia de un atraco que sale mal sin ver el atraco. Vemos un poco el antes, vemos sobre todo el después, donde se va a desarrollar una suerte de misterio un poco cluedo, digamos, que es muy divertido, ver cuál de los personajes ha metido la pata o ha traicionado al grupo. Y ya para entonces, aun siendo una película mucho más corta y con un hecho muy grave, muy espectacular, pues aún así que sí que hay una película donde un grupo de personajes tiene que ir en coche a algún sitio. Y tú dices, bueno, vale, eso incluso se puede omitir, ¿no? Pues no, él tiene una escena de 5 o 6 minutos hablando de Pam Grier. Y tú dices, ¿por qué, no? O sea, o podrías decirlo, porque para mí y para mucha gente, ahí te atrapa tanto que tú lo olvidas. Pero sí, es una escena innecesaria, podríamos decir. Y luego Pulp Fiction ya lo eleva mucho más allá. Se nota que eleva también un poco el presupuesto porque, bueno, no es que ahora haya 20 atracos, por ejemplo, o escenas de acción, pero hay muchos ambientes, hay extras, hay un repartazo, en fin, se nota y ha crecido tanto en presupuesto como en momentos de onanismo, podríamos decir, ¿no? Momentos de hacer gala de esto. Y esto a Ander, pues, no le mola.
Es que el problema no es que me mole, es que es... El problema es que individualmente, si lo separases por escenas, estaría muy bien. Porque las escenas en sí son muy buenas. Pero si el problema es cuando lo ves como conjunto, no es la típica historia que tiene una narrativa que más o menos encaja todo, más es lineal, o no lineal, bueno, tampoco el tiempo es lineal, pero es más bien escenas sueltas, que es verdad que tienen cierta linealidad, pero... Que de repente pega un salto a un personaje.
Sí, más que linealidad, continuidad te refieres. O sea, tiene continuidad todo, pero hace al romper el orden cronológico y además aprovecharlo para cambiar de personaje, pues a ti te extraña.
Claro, yo creo que sobre todo el problema es el cambio de personaje.
Vale.
Porque tú piensas que la historia va por un lado y dices, vale, estos son los protagonistas. Luego los quitan, no salen más. Y dices, ¿dónde están? Ponen a otros. Y luego vuelven, justo cuando piensas que ellos son los protagonistas, cambian a otros, luego vuelven a cambiar a otros, y así lo hacen constantemente. Entonces, pues claro, y no es que cambien a otros un segundito, no, es que se tiran un buen rato. Entonces, el problema yo creo que es ese, que igual te coges y dices, este personaje me gusta mucho, pero igual en media hora no lo vuelves a ver, o en 20 minutos, ¿sabes? Pues lo que decías, ¿no? De que igual no era tan continuo en plan en ese aspecto, que no hay un protagonista como tal.
Bueno, John Travolta por tiempo, ¿no? Y bueno, y él es el que tiene dos tramas. Fíjate que además en lo que has dicho del principio, que es mentira, porque ya con el principio empezamos con otros, ¿no? Que esto es impresionante. Música, vamos, con John Travolta y luego corta un poquito. John Travolta con Samuel L. Jackson, en ese momento del que veníamos. Después corta un poco y después vamos ya con bueno, me puede fallar un poco la memoria, ¿eh? Porque es cierto que la película... A nivel de detalles puedo fallar. Hay un poco ese momento con Bruce Willis. Y luego ya el club este también asisten con John Travolta, que va a cobrar más importante en la otra trama, que es con Mia Wallace, que es esa fantástica Uma Thurman. Entonces, lo que tú dices, sí, pero no, ¿no? Es como todavía más radical, pero para mí sí que
no,
sí
hasta,
funciona
hasta ese
y, hay,
punto
y hay protagonista.
Sí que tiene razón. El protagonista, digamos que sí, que es John Travolta. Pero luego, digamos que a partir de ahí, el problema es que ya no... No sale tanto, quien sale ya es Bruce Willis, sale todo el rato. Una historia que bueno, en sí, o sea, tampoco está mal, porque la historia es interesante. El caso es que te han cambiado drásticamente, ¿no? De John Travolta a Bruce Willis, que es verdad que el personaje ya te lo habían presentado, pero de repente te empiezan a contar su historia, ¿no? Va un poco como, como por actos, ¿no? De hecho, en la película te lo van poniendo,
sí.
¿no?
Sí.
Tal, este momento, el otro,
es.
Y te ponen ahí el rótulo de lo que van a hacer, que en sí tampoco es que esté mal, pero es verdad que a mí ese cambio brusco, pues igual no me termina de convencer del todo.
Pero es que fíjate que la película no tendría sentido si hiciese eso, o no tendría sentido o perdería muchísima fuerza, porque tú mira la historia. Bueno, vamos a mirarla un poco a medias, que estamos en ya sabéis, esa parte sin spoilers, para quien no la haya visto, pueda disfrutarla como debe ser en su 30 aniversario, que es oyendo este episodio y después yendo a ver Pulp Fiction si no lo ha hecho ya. Empieza con unos personajes en una cafetería que van a hacer algo que tú te quedas sorprendido. Luego John Travolta, cortamos un poco, otro John Travolta, Bruce Willis, y luego como que en todo ese proceso al final todo ha conectado con tal. Pero es que tú imagínate que efectivamente se centrase en orden cronológico por John Travolta. Menuda chapuza de historia, te quiero decir, es verdad, nada construye a nada en ese sentido, o desde luego sería muy anticlimático o sería, bueno... fíjate que me has pillado, ¿eh? Esto podría ser interesante, podría ser una estructura con un cambio de protagonista un poco mejor, quizá. Pero bueno, lo que te quiero decir es que también sería una estructura rara con un cambio muy extremo y en el que además el momento precisamente de la cafetería sería muy raro, porque sería ¿por qué está pasando esto? Sin embargo, si te lo presentan como un principio, pues claro, pues dentro del universo Tarantino, perfectamente justificado. Entonces, pues yo creo que sí que ha sido una, a lo mejor no fundamental, pero sí que, por ejemplo, a lo que tú estabas diciendo, ayuda mucho a que te pienses que sí que te está contando algo, ¿no? Y que no son solo diálogos y momentos y actores, hay que decirlo, que hay actores muy buenos aquí.
Estoy de acuerdo, sí, yo creo que también gana muchísimo por los actores, porque les ponen mucho diálogo, les ponen escenas bastante individuales, ¿no? Porque normalmente las escenas son o de uno o de dos todo el rato, y creo que eso también ayuda bastante, porque tienes actores como John Travolta y Samuel L. Jackson que los pones encima los dos juntos, y es que se hacen la escena ellos solos, ¿sabes? No necesitan nada más. Esto ya es personal, lo que he dicho, de que no me gusta el que salten tanto como de un personaje a otro y las historias estén así un poco como más dispersas, ¿no? Pero creo que individualmente cada escena está bastante bien.
Es que por dónde te cojo esto, ¿no? Escenas impresionantes, un montón. Yo, John Travolta, ¿qué decirte? Todos lo sabemos ya, este es su renacer cinematográfico. Había hecho esa película fantástica que ya tenéis comentado aquí, que es Gris, después de Fiebre del sábado noche. Y había hecho alguna, tenía alguna en los 80, tal, que curiosamente le gustaba mucho, bueno, o no tan curiosamente, le gustaba mucho Tarantino. Luego, bueno, tuvo un resurgir muy leve con las películas estas del bebé, las de Mira quién habla. Ahí empezó un poquito, pero ya con Pulp Fiction ya le rescató, y ahí tomó algo muy, muy interesante que hemos mencionado alguna vez. Se volvió un héroe de acción tarde, que esto le pasó a Liam Neeson, le pasó a Tom Cruise, pero de John Travolta poco se habla, ¿no? Tras Pulp Fiction es en lo que decidió enfocarse, fue en la acción. Luego Uma Thurman, que decir, tuvo cosas antes, efectivamente. Trabajos con Terry Gilliam, Las amistades peligrosas, pero cuando se convirtió en un mito cinematográfico fue aquí. Samuel L. Jackson es un, para mí es ese, no sé, el agua a punto de hervir o algo, porque tenía papeles muy secundarios. Quizá destacaría el del Príncipe de Zamunda, porque es el más divertido. Salió también en Jurassic Park, la primera, en un papelito, pero que nadie dice va a ser lo que ahora es Samuel L. Jackson, ¿no? Y con Pulp Fiction, es que es impresionante. Es que yo creo que aún a día de hoy podrías decir, no ha estado mejor, y dirías, efectivamente. Y eso que ahora hemos visto toda la carrera que os estaba contando, ¿no? Y que seguro conocéis ya. Entonces, pues bueno, pues me... Quizá me sorprende un poco la valoración como tal, que no te gusten lo de los diálogos tanto, pero te guste justo la parte de John Travolta, porque yo lo que te iba a decir es que a lo mejor lo que tú te esperabas que fuese Pulp Fiction sería la de Bruce Willis.
No, a ver, esa parte sí que es verdad que no te esperas que sea como tan centrada en él. Los diálogos, lo que pasa es que a veces se me hacen muy largos, pero es verdad que están muy bien actuados porque... Y está, o sea, los diálogos está, es un poco amor-odio, ¿no? Es difícil explicar porque... Es decir, no me gusta que sean tan largos porque a mí igual se me hacen pesados, pero sin embargo están bien hechos porque están bien interpretados, todo, y pues tienen su cosa, pero una cosa, ¿sabes? Para mí una cosa no quita la otra.
No eres seguidor ferviente de Tarantino incondicional, que es lo que yo creo que pasa, ¿no? Yo tampoco... Consten Acta,
no, a ver,
es uno de mis directores de cabecera, pero por ejemplo los westerns, aunque sean parte por el género, a mí no me enamoraron. Pero yo creo que, es que fíjate, Tarantino es que unos diálogos estupendos, quizá a lo mejor está en esta fase al principio sí que son todos sus personajes un tanto parecidos, en el sentido que todos dicen culo negro, y todos son soeces y vehementes, que bueno, justo esta última parte le pasa a todos en toda, ¿no? Tarantino no ha escrito un personaje calladito, tímido, de 14 años, ¿no? No, son hombres de mediana edad, quizá un poco para arriba si la situación lo requiere, que son vehementes y son soeces y les gusta el cine, por ejemplo, ¿no? Pero fuera de eso, los diálogos son estupendos. Y entendió como nadie, como no se había entendido hasta aquella fecha, que es que estos hombres trabajan para lo que trabajan. Y pueden hablar, vale, van a hablar de drogas, que sí que es una conversación quizá un poco más tópica, ¿no? Como, ah, bueno, pues son malos o trabajan en algo que no es bonito, es delictivo, entonces se drogan y hablan de drogas. Vale, esa parte sí, pero también van a hablar de pilotos de televisión, también van a hablar de del McDonald's como gente normal, ¿no? Y eso es algo que Tarantino metió y que yo creo que ahora pues se ha quedado... En nuestro pensamiento como espectadores y en el pensamiento de todos los creadores que han venido después, ¿no? ¿Cuántas series de televisión? ¿Esto no te parece que tiene aroma a serie de televisión? Por ejemplo, en ese sentido, serie de televisión actual, cuando intentan dar un personaje, un monólogo, ¿no ves el germen Tarantino ahí?
Sí, yo creo que también decir que a su favor, o sea, que no es que sea un hater, que a mí me gusta también, o sea, el toque que le da, ¿no? El toque propio, yo creo que le da con... a nivel de dirección, con esas transiciones que hace todo el rato, como corta las escenas, que muchas veces la deja un poco, o sea, no muestra toda la escena, ¿no? O sea, deja pega un fundido.
Raro eso
y...
en Tarantino, ¿eh?
Bueno, es un poco más a nivel técnico, ¿no? De, pues que en muchas escenas directamente acaba y pega un fundido negro. Uh-huh. Y eso junto con lo de que pongan los títulos, ¿no? Esto de lo que sucede y... Y bueno, y lo de separar las escenas, así los personajes, que yo creo que eso en ninguna película... Bueno, a ver, ninguna igual no, pero...
No, pero en el 94 bastante más raro, por no
claro,
decir
nunca. Claro, quiero decir, en esa época, y hacerlas así con tanto diálogo... Y otra cosa,
sí,
que decía los de los personajes, que para mí también un personaje que me ha gustado bastante, el de Mia Wallace.
Mia Wallace, Uma Thurman, arrebatador.
Claro, que quiero decir, es verdad que tiene razón que no hay mucho personaje femenino, pero que uno, bueno, dos de hecho que hay, si recuerde, así principales, está bastante bien, sobre todo el de Mia.
No, a ver, o sea, yo lo que quería decir con hombres no era,
no, si te entiendo,
no era una crítica al género, que vosotros me entendéis, yo lo que me refiero es que... Hay, bueno, como sucede con todo el mundo, podríamos decir, pero con Tarantino es muy claro, sobre todo si le has seguido, ¿no? Tarantino es un tío muy particular, muy vehemente hablando de cine. Los personajes piensan como él en los razonamientos que hacen, ¿no? Yo lo que te digo es que, sí, ¿no? Tarantino no. Dentro de que sus películas son muy distintas, es el autor bien hecho, en el sentido de que todas comparten un gen, todas, y en todas se ven un poco que es él, ¿no? Y eso muchas veces, pues sí, tira a hombres de mediana edad. Pero Tarantino es un director de mujeres brillante. ¿Por qué? Porque es un director muy bueno y que te da unos papeles fantásticos. Entonces las mujeres van a estar muy bien. Que lo demuestra más Kill Bill, que luego ya le da a Uma Thurman un papel de chica de acción al principio en portada, ¿no? En protagónico. pues vale, puede ser. Pero mi crítica no iba por ahí. Yo lo que digo es que hay un gen, ¿no? Una persona muy especial haciendo estos diálogos, y que quizá por rascarle un poco, apurarle, o lo que decías tú de por qué no te puede funcionar, es quizá eso, ¿no? Que esa mano, que aquí todavía se ve un poco, ¿no? Más con lo de culo o negro, que lo de negro, por ejemplo, sí se dijo que sí. Sí se dijo que sí, Quentin Tarantino era uno racista. Cosa que es terminantemente falsa. Porque, bueno, esta película todavía puedes mal pensar un poco. Pero bueno, su siguiente película fue Jackie Brown, ¿no? Tomando una fricada muy Tarantino, un subgénero de los 70 protagonizada por gente negra, pues fue a lo que decidió apostar para su siguiente película, ¿no? Con lo cual, yo creo que no se le puede atacar humanamente en ninguno de estos aspectos.
A mí eso es que me parece una tontería, y tampoco entiendo muy bien el porqué. Yo veo la película y desde luego que no es eso lo primero que se me pasa por la cabeza.
No, pero porque hay gente que lo ve y lo que hace es mal pensar de otra gente. Que dicen mucho negro, pero es que, bueno, vale, pero en su siguiente no. Y es que además refleja lo que está reflejando. Esta gente no habla fino. Igual que bastante que piensan y saben lo que es la televisión, ¿no? Y reconocen las cosas de los 50 y tal, que es lo que decía, personajes complejos, ¿no?
Y ganan, pero, de hecho.
Claro, pero no van a hablar de. No van a hablar fino de. No, persona de color. O ni siquiera. Que podían no mencionarlo. Bueno, pues tienen esa informalidad, ¿no? De. Que va con su carácter.
De hecho. Incluso en estos casos sería todo lo contrario, ¿no? El hecho de que hablasen fino sería incluso hasta peor.
O sea,
está en un ambiente de mafiosos.
No podría ser de ninguna manera.
Encima le pega mucho, sobre todo personajes como el de Samuel L. Jackson, el hecho de ser tan.
Es que este es el
bruto, ¿no?
Claro, hablando. Es el personaje de Samuel L. Jackson más negro en ese sentido, ¿no? Como el estereotipo que a veces celebran en Estados Unidos, ¿no? Sí, como gritar mucho, ser gracioso, esa voz que no se me ofenda a nadie, pero sí que es cierto que hay determinados tipos de afroamericanos que tienen una voz un poco distintiva. Samuel L. Jackson sí que la tiene y es muy divertida oírla en inglés también, pero en español es que también te mueres. Y bueno, es que me parece que es lo que tenía que ser.
Por lo menos ha pillado la esencia y un personaje bastante completo.
Pero es que vamos, personajes podríamos hablar un montón, ¿eh? O sea, porque.
Es que hay bastantes personajes. Teniendo en cuenta que claro. Igual los protagonistas son. Al tres, protagonista. Cuatro como mucho podrías poner.
Sí.
Luego hay personajes secundarios que. Mira, por ejemplo, que he dicho antes, que están muy bien y tienen escenas muy buenas.
Sí. El baile, por ejemplo. Es que, por ejemplo, en la introducción podrían haber sido 20 momentos, porque tiene impresionantes.
Bueno, entonces ya es un comentario personal. Diría que me gusta incluso más la primera mitad que la segunda.
Puede ser, pero eso ya no sé si es cuestión de paciencia o.
Esto ya.
La segunda.
Bueno, no sé. Igual por escenas más interesantes o que pasan más cosas o.
Es que, personajes. Es que los diálogos al principio, yo creo que es el mundo del cine ya abriendo la puerta a un talento impresionante. Que es de esas cosas, esta sensación rara que tienes cuando tú ves un clásico, una película que ya tiene sus años, que es importante y por supuesto es buena, pero esa sensación que tienes, esa relevancia que la hace distinta y tú sientes como, oh, estoy viendo, estoy entrando al Olimpo, ¿no? Pues yo creo que Pulp Fiction tiene eso, ¿no? Y quizá la cafetería un pelín más corta podría haber sido. Lo que pasa es que luego, claro, es una situación un tanto absurda, si vamos al realismo más puro. Con lo cual, pues por otro lado, viendo a esta gente más tiempo, pues más motivos para creértelo, ¿no? Pero luego lo del coche es fantástico. Lo de ellos con Mia, los momentos de soledad que tiene Mia después. En fin, también es una película muy. En estos momentos que yo creo que sí que explica muchas cosas, yo creo que Pulp Fiction entiendes mucho, por ejemplo hay un chiste muy absurdo después de un momento de tensión que involucra una jeringuilla, ya lo hablamos luego, que hay un chiste muy tonto y yo no lo he podido localizar exactamente si ese es el origen, pero yo creo que eso lo extendió, ¿no? Y luego cuántas veces hemos visto eso en televisión o en películas, muchas veces, y luego también toda esta moda ya
no caigo el chiste, ¿eh?
El de la jeringuilla, una pregunta, eso tienes que caer. Si no, en spoiler lo resolvemos.
Sí, pero, sí, mejor
vale.
Después
lo vale, refresco. Pero más por nuestra gente, porque yo estás, si no lo tienes ya, estás a punto de saberlo. Pero eso, también habla mucho de piercings y de drogas, o sea que es una película también punky y rompedora en ese sentido, ¿no? Refleja ese mundo que, por ejemplo, justo esa conversación es una que tiene al principio dos personajes que no hacen nada, y ahí están, te quiero decir. Motivos para ser hater de Tarantino, quizás sí, pero yo creo que también fue algo que todos los que lo vieron, a todo el mundo que le pilló cuenta de Tarantino joven, y sobre todo en la adolescencia, ya sea en pantalla grande o después ya habiéndose estrenado y habiendo mitificado un poco y descubriéndolo todo en tu adolescencia, que es más bien mi caso, eso es una experiencia rompedora, ¿no? Y yo creo que te hace hombre ver Pulp Fiction casi, en ese sentido.
Una experiencia no es seguro. Ya no porque te guste el cine o porque te gusten las pelis o por lo que sea. Y es que, teniendo en cuenta la época y todo, es que es algo diferente que yo creo que no va a, actualmente no va a haber algo así tan parecido y que arriesgue tanto por los diálogos, ¿no? Como yo creo que arriesga.
No, y si no la señalarías y dirías, ah, mira, esto es Pulp Fiction o esto es Tarantino. O sea que en ese sentido. Pero bueno, como efecto positivo sí que tuvo muchos imitadores. Yo diría que un heredero más bien digno. Bueno, de hecho, bastante digno. En tierra británica, como es Guy Ritchie, siempre que hace esas películas que no son superproducciones. Y algunos imitadores que, bueno. Yo creo que a alguno le dolió la cabeza mucho en su momento. Pero no. Yo creo que han quedado en el olvido. Y más que imitadores está el germen este que decía, ¿no? Esa mecha dentro de otros creadores que sigue ahora en las series de Netflix, sin ir más lejos, ¿no? Por ejemplo, la música. Todos estos momentos donde la música cobra un papel. Música licenciada, música prestada. Cobra un papel protagonista. Pues eso viene, yo creo que viene de Pulp Fiction, viene de Tarantino y un poco antes de Scorsese, pero yo creo que viene de aquí. Esta fue la película que fue popular y lo metió en la cabeza de la gente, ¿no? Y también la trama de... Eso sí, más que arriesgar o no, y siendo señalados o no, la trama de, por ejemplo, Bruce Willis, ese desenlace, eso es una cosa... Dios, ¿cómo explicas eso, no? En ese sentido sí que es irrepetible, ¿verdad?
Es curioso, ¿eh? De hecho es lo último que me esperaba encontrar.
Pero yo es que creo que por otro lado, la trama de Bruce Willis, por aparcarlo del todo, yo creo que es fascinante cómo es lo que menos te esperas, porque es donde quizá hay más escenas que me sobran. Por ejemplo, hay una chica muy rara que le conduce, pero tampoco es un personaje relevante. Tiene la conversación como de las más flojillas de la película, dentro de que es buena. Después tiene como una charla telefónica que te explica todo un poco mejor, ¿no? Aunque realmente venías de un monólogo muy largo donde Tarantino a nivel de dirección hace una de sus apuestas más interesantes, que es ver solo la reacción de Bruce Willis, ¿no? De quien le está impartiendo la cátedra. Y bueno, luego tiene momentos con María de Medeiros, que esto me hace gracia a mí, es actriz portuguesa. Yo creo que lo más cerca que ha estado... Un luso de tocar el cielo y la historia del cine, y en este caso siendo pareja de Bruce Willis, y teniendo un momento muy raro que hablan de que es de portugués o no portugués, y ella dice que no habla y es portuguesa, lo cual es interesante. Y luego, en ese sentido, todo esto que os estoy contando es lo menos Pulp Fiction de lo que tú te esperas, pero por otro lado, tiene este desenlace tan loco, tan que es donde más tiene esas dosis de violencia, inesperado. Pulp Fiction, que en ese sentido la trama de Bruce Willis a mí me deja muy sorprendido. ¿Cómo se valora por todo aquel que la ve por primera vez, ¿no?
El contraste, ¿no? Que hace que tienes unos diálogos que parecen que podrías comentar con un colega en cualquier... que quedas y charlas tranquilamente. Uh-huh. Y luego tienes ese final, ¿no? Y pues claro, ese contraste entre un diálogo... Bueno, los diálogos de Bruce Willis y el final que tiene... Pues yo creo que también pues choca bastante, ¿no?
Sí.
Es lo creo porque... Que de por sí ya al final choca, ¿no?
Claro.
Pero el hecho de ponerte en una situación como medianamente común o previsible, ¿no? Que puedas más o menos ver lo que va
sí,
a
suceder. Sí, que es una historia...
Al final...
Lo que decía, el ejemplo más pulp de Pulp Fiction, ¿no? Porque toma la inspiración... Tarantino, en este sentido, coge historias de lo que se llamaba baja cultura, esas historias baratas, serie B, todas estas cosas... que la gente cogía para entretenerse, ¿no? Y él las eleva, ¿no? Lo pone a un nivel de alta cultura, metiéndole mucho diálogo, dándole otros ritmos, etc. Pero la historia de Bruce Willis es una historia que hemos oído relativamente unas cuantas veces, ¿no? Boxeador, que le pasa este con el ring, que todo el mundo ya que me estoy oyendo ya sabe lo que es, ¿no? Y entonces él toma una decisión que va a desembocar en todo esto que estoy diciendo. Es la más típica. Pero es que por los dos lados, ¿no? Fíjate esa violencia como es y fíjate los diálogos que tiene antecediendo a todo eso.
Hay de todo, la verdad. Yo creo que junta un montón de cosas. Algunas me gustan más, algunas me gustan menos. Pero es verdad que tienes de todo. O sea, que si algo no te gusta, pues lo compensa por otro lado.
Eso sin duda. Y yo creo que para hablar de eso con detalle, de lo que te duele más y lo que te compensa, que a mí en mi caso... bastante más de lo segundo, de hecho no hay dolor como tal en Pulp Fiction, me la he visto dos veces este año ya de entrada, una para enseñársela a un amigo con una sesión doble estupenda de con El Caballero Oscuro, que ahonda o subraya más lo que estoy diciendo, ¿no? Como es una película en la que no pasa nada, entre comillas, porque El Caballero Oscuro es una película que todas las escenas importan y atrapan, y aquí también atrapan, a mi gusto y al de mucha gente, por supuesto, pero de otra forma muy distinta, ¿no? Y sí que hay alguna que objetivamente se podría prescindir de ella a nivel necesidad. Y eso es lo rompedor de Pulp Fiction, ¿no? Ahora vamos ya con las impresiones de Ander, pero antes una pausa para que se vaya quien no lo ha visto, ¿no? Vamos con él. Ander, vas a tener todo el protagonismo. Tienes que...
¿Qué no?
Tienes que contarnos qué es lo que te... En fin, a ti que Pulp Fiction sí te ha generado esas sensaciones más fuertes, que yo insisto, sí que son propias de Tarantino, lo eran desde sus principios. Una sesión doble con El Caballero Oscuro es una cosa que te lo subraya bastante. Pero bueno, ¿qué te sobra, qué te encanta? Cuéntanos.
Mira, empezando por el principio...
Bien,
yo creo que son
aunque
como...
la película no lo hace, pero bien...
Claro, empezaba por el final justo. Bueno, que también se podría decir que empieza por el final casi.
No, empieza pero... no sé, como por el 75% de la película, ¿no? Es raro.
Sí, pero es que es un empiece muy largo, ¿sabes? Para mi gusto.
A ti se te hace largo sin que sean los protagonistas, ¿no? Dices.
Claro, porque piensas, vale, me están soltando toda esta pedazo de chapa y va a pasar algo. Y justo te cortan. No pasa nada.
Pero te cortan con
y encima no los vuelves a ver hasta el final. Entonces,
los créditos esos.
Ya está, ya. Que claro. Te pongan ahí para minutos y minutos.
Claro, para ti tendría que haber sido un corto casi, ¿no? Haber puesto el principio y la música y dices, voy a mi casa.
Claro, y ya está.
No, hombre, no, Ander, no. No, hijo, no.
Luego es verdad que viendo el final, pues dices, vale, ha merecido la pena toda la espera del principio. Uh-huh. Y ahora cobra sentido. Pero claro, tienes que aguantar hasta el final, ¿sabes? Con esa idea de qué está pasando aquí, por qué se ha cortado esto justo cuando iba a suceder algo, quiénes son estos personajes que no hemos vuelto a ver hasta el final de hasta 2 horas después, ¿sabes? Es algo arriesgado. Claro, o te gusta o no te gusta. En mi caso, pues, me gusta el final, pero no me gusta el principio, ¿sabes?
Se te hace muy radical.
Pero claro, sin el final, pues no tienes el principio.
Claro, pero ¿tú simplemente quitarías tiempos o cómo lo harías?
Reducir tiempos, porque además, encima luego, después de eso, te meten los
créditos. Al principio que a ti no te gusta. Eso yo creo que es de las pocas tendencias que más has criticado en este podcast.
No sé si la crítica. Es que, ¿sabes cuál es el problema?
Alguna vez antes lo has dicho, creo.
Que los ponen sobre negro.
Y eso no te gusta.
Porque si los pusieran mientras están sucediendo cosas, pues a mí me da igual, porque o puedes mirar los créditos que te van saliendo,
bueno,
o puedes mirar
sí,
lo que está
así.
En el fondo. Pero claro, ahí te los tienes que comer y solo puedes mirar eso. Eso y escuchar la musiquilla de fondo.
Bueno, te
¿sabes?
Mazo.
No puedes hacer...
Que luego yo... Claro, yo claro. De pequeño conocí por Garfield 2 antes de ver Pulp Fiction, que claro, Pulp Fiction no la vi con 5 años. Entonces, claro, para mí era la canción de Garfield 2, que ni siquiera era esta versión exacta.
Estás escuchando ahí la canción de Garfield 2 con...
Claro, claro.
Con todos los créditos. Que bueno, que esto ya es personal, tampoco...
Sí, a ver, no puedes meterte con una película
minutos.
Solo por eso.
Y luego yo diría que el otro punto de mayor diálogo es cuando aparece, la primera vez que aparece el personaje de Bruce Willis, que te ponen un plano que hasta pensé que se me había congelado la pantalla, porque es que es un plano que casi...
Claro,
iba
tú dices madera. Precisamente el que estaba diciendo antes, claro, que te hace toda la chapa que dices tú de Wallace, pero sin mostrarte a Wallace en ningún momento, ni siquiera un trozo de nuca ni nada, un escorzo.
De hecho, no sale, suele salir bastante de espaldas, que bueno, eso sin más. O sea, tampoco, a mí, de hecho, me gusta así que le den ese toque de misterio, ¿no?, al personaje. Pero la chapa que suelta es interesante. Hay veces
es cierto que para
un momento que dije sí. Que cuando calla ya.
Para mí ese no es su mayor punto de diálogo, pero tampoco es malo. Yo creo que también depende. Pulp Fiction, si te la
no,
ves...
pero...
No,
hay que estar muy atento y
te la tienes que ver en un buen rato, ¿eh? Y no solo por ser Pulp Fiction y entrar bien en una obra tan bien considerada, sino simplemente porque si tú vas a las prisas de decir, no, es que a los 20 minutos de que termine la película tengo que salir, ya vas a tener la cabeza así, funcionando, y no te vas a concentrar, no, vas a disfrutar muchísimo menos, y momentos así vas a estar como, venga, señor Tarantino, termine ya.
Eso es verdad, o sea, yo al principio, claro, empieza hablando, pues, a lo suyo, pero el problema es que, claro, te mete un plano fijo ahí todo el rato que dices, ¿cuándo acaba? Es que no está pasando nada, ¿sabes? Me está soltando la chapa. Por lo menos que se esté viendo algo diferente, ¿no? Mientras estás soltando tanto diálogo. Pero bueno, entiendo lo que quiso hacer, pero yo creo que ahí se pasó un poco. O sea, me pones un poco menos y yo creo que podría estar perfecto.
Es que es cierto que la trama de Bruce Willis en ese sentido es donde más puedes... Es la contradicción, ¿no? A mi gusto. Es donde quizá podrías quitar más cosas, pero luego la que es más Pulp Fiction, porque claro, pensamos, yo creo que hay gente ya dentro del público, sobre todo joven, que se piensa que Tarantino es tiros y violencia todo el rato, porque eso es lo que se ha popularizado, y claro, la violencia de Tarantino causa un impacto, pero causa un impacto por su propia naturaleza, no porque lo esté haciendo todo el rato. Entonces hay esa contradicción, pero fíjate que, por ejemplo, luego, si somos muy finos, por ejemplo, para que te creas la relación con Mia, pues es necesario tanto diálogo, sobre todo porque no es una colegiala sonriente, ¿sabes? Ni el hombre un tipo que ve eso y ya se rinde, ¿sabes? Es más ambiguo, más... Necesita, quizá no tanto, pero necesita ese tiempo.
Hay cosas que pues, necesitan su tiempo, y en el caso de Mia, de hecho, me parece que es completamente necesario y está bastante bien, y ahí no pongo ninguna pega. Pero claro, el problema también yo creo que es lo que decía antes, ¿no? Del cambio de personaje. Es la primera vez que te presentan este personaje y te han metido toda esa chapa, ¿sabes? Así de primera.
Puede ser. Tú dices, luego ya se acaso.
Y luego te da la sensación de que se va a quedar ahí, que bueno, luego dices, bueno, no se ha quedado ahí, ¿sabes? Pero claro, te han metido este personaje que dices quién es y porque de repente ahora es el protagonista de esta historia, ¿sabes?
Es lo que te digo, si luego fuese perfectamente cronológico en la cafetería, tú dirías, tú ves a estos señores de John Travolta, vale, luego te cambia de protagonismo a Bruce Willis, pero ¿por qué antes ha habido una escena muy rara en la que han atracado un bar para nada, entre comillas? O bueno, incluso sin comillas, ¿no? Porque es cierto que no construya un gran significado, una reflexión sobre la vida, o que sea un hito que luego repercute de forma muy... muy expresa en lo demás, ¿no? Sería raro también. Para que luego John Travolta muera en el baño de la casa de Bruce Willis y ya seguirle perfectamente hasta el final, ¿sabes? No, sería raro también y no sé... Y aún así la chapa no sería suficiente, la chapa que dices tú no sería suficiente para respaldar esa apuesta ni darle credibilidad.
Me había pasado, pero claro, te meten el personaje de Bruce Willis que a mí no me termina de convencer al principio. Bueno,
Muy buena actuación,
tampoco es mi personaje favorito.
Muy buena actuación, ¿eh? O sea,
a nivel de actuación está muy bien.
A nivel de personaje, a lo mejor lo que me dices, el más entre cliché, más Bruce Willis levantándolo. También tiene la escena aquella del reloj con Christopher Walken, pero
otra escena larga.
Pero eso, largo
pero
se le
esa,
hizo.
Esa, por lo menos,
claro,
el diálogo
porque
es
largo
es
se le hizo
al
padre de Bruce Willis, ¿no? También.
5 años o así, creo que dije que
a los 5 años así, con eso.
5 años uno y 2 otro.
Claro.
Que no se me va a olvidar. Pero
claro, claro.
Esa escena es curioso por lo menos por lo que te está contando, ¿no? O sea, no es un diálogo común como podría haber sido el principio de Bruce Willis, que es un poco más, entre comillas, que tampoco lo es tanto. Depende un poco también del diálogo, ¿no? Porque hay diálogos más, pues más que podrían ser cotidianos, ¿no? Y otros diálogos que dices que me está contando este personaje.
Claro, yo por eso quizá decía que a lo mejor o pienso que la película que de Tarantino, que aunque esta ya es la que aparece en todas las, en fin, todos los libros, todos los manuales de historia del cine, Esta es la que sale, pero yo creo que puede competir muy seriamente con esta, y así te lo dice también mucho público joven, con Malditos Bastardos, porque Malditos Bastardos es una película donde sí, hay todas estas exquisiteces, todas estas atmósferas de Tarantino, pero construyendo algo muy evidente y muy del gusto popular, como es matar a Hitler, que es una premisa chorra, que vaya que si no se ha hecho veces, no hay gente que no te dice que eso es su fantasía, gente muy loca por otro lado, y él, pues bueno, pues lo dota de sus diálogos, ahora exquisitos, tienen hasta cierta elegancia, los personajes muy pintorescos y más diferenciados, con lo cual ya se te hace de otra forma, ¿no? Con una construcción más clara, también menos ruptura del orden cronológico. Puede competir muy seriamente con esta y a lo mejor a tu gusto, por ejemplo, sí que te hubiese saciado más.
Puede ser, sí, pero... A ver, es que también esta es una película curiosa.
No, más que curiosa. Pulp Fiction yo creo que hay que verla.
Desde luego, porque la cuentas así y parece un poco caos, pero... Es que tiene los personajes ahí que de repente te matan al personaje porque sí, claro. Sí, de golpe. Te cambian luego de repente de escena. Luego te vuelven al pasado y te vuelven a poner ese personaje de nuevo... que se lo han cargado de nuevo, o sea, que se lo habían cargado. Entonces, claro, tienes ahí todos esos saltos que dices que estoy viendo.
Para, ¿no?, un primer porque visionado es verdad que es interesante.
Los saltos que hace, cómo cortan, claro, la historia, de repente...
Claro, pero
el
es que...
personaje de Bruce Willis, que parece un personaje enorme que te ha contado una historia más o menos normal, te meten en ese final.
Vamos con el final. Bueno, no el tramo final de la trama de Bruce Willis,
sí,
que no es el final de la película y que... Yo es lo que te iba a decir, es que empieza como una especie de homenaje a Psicosis por la escena del coche. Eso acaba en una persecución, se ponen a darse de leches en una tienda y el tipo de la tienda saca una escopeta y ese tipo tiene como una, parece una red, por la forma en la que lo hablan, una red en la que cogen a gente para violarla.
Yo no sé, yo no lo de la red.
Sí, porque no sé si lo llevan, por el simple hecho, o sea, de que tienen una contraseña. O sea, te quedas como, ¿esto qué es? O sea, pero para mí en el mejor de los sentidos. Y que yo creo que la gente, cuando piensa en Pulp Fiction, o lo que cree que es Pulp Fiction, piensa más o menos en esto. No tanto por su naturaleza sexual, sino por la violencia, ¿no? Que curiosamente Tarantino no ha tirado mucho por el sexo. Y esta vez es la que más, y es un componente perturbador, porque es lo que digo, como tiene una contraseña, lo de han caído dos moscas, un componente perturbador que te muestra que esto es una reincidencia o tiene una red incluso con un señor que o es policía o va de policía, siniestro, tienen a otro tipo con el traje ahí atado que... qué mal rollo y qué raro, y le tienen con la boca, en fin, una escena para mí impresionante, que es donde la violencia sí que se saborea y se disfruta, ¿no? Donde Butch tiene su mejor caracterización, ¿no? Que es el decir, mira, este tipo me ha estado persiguiendo, pero le salvo.
La escena también que a mí me es simple, pero a mí me gustó la de estar eligiendo armas, ¿no? De ir paso a paso.
Sí,
como...
joder, eso es fantástico.
Y no sé, pero me
gusta. No, es simple. Cuando coge, va ahí cambiando, se coge la motosierra que te piensas que va a ser eso, posesión infernal, y luego dices...
Sí, no, empieza a... Yo pensé, digo, esto va a ser la matanza de Texas, ¿no?
Claro. Y dice, no, cambia a la katana, ¿no? Que le faltaría ser Hattori Hanzo, ¿no? Pero bueno, eso ya nos quedaba a Kill Bill. Y le salva. Y además que este momento fue el que le ganó una parodia en Los Simpson apenas 2 años después. O sea que esta película causó un impacto muy inmediato, ¿no? Y que repercute en nuestros días.
Tiene de todo, es que...
Tiene de todo,
podríamos comentar cada escena, yo creo.
Podíamos, simplemente en esta parte de spoilers hemos jugado a hablar con un poco más de comodidad, pero vamos, podríamos hablar de la sobredosis también. Por cierto, lo de...
Está muy buena. De hecho, yo creo que el tema droga me parece incluso más interesante que lo de las armas y todo. O sea, a nivel de violencia y...
Porque lo presenta como algo sensual, tiene cierta sensualidad al principio, es una provocación... respecto por lo menos a la corrección política que se estaba cayendo un poco en los 80, esto
claro, y es bastante explícito, claro, el tema, porque es que le ves y pinchándose y todo,
claro,
o sea,
esto es muy complicado, esto merece otro episodio aparte, casi, pero es que claro, lo dota como luego hace con la comida en Malditos Bastardos, curiosamente, ¿no? Pero le dota como una sensualidad a base de planos detalle, ¿no? Y es que, salvo para mí, que eso da un grima tremendo, yo no podría en la vida, Dios mío, pincharse y ves el plano del brazo, es que es casi como sensual, ¿no? Y te pone esa música y salvo la escena de Mia, no lo castiga, no castiga el uso recreativo de las drogas, ¿no? que es una cosa que quizá en los 60, los 70, con ese auge en Estados Unidos, sí se estaba haciendo un poco, pero en los 80 se cayó un poco en la corrección política, claro, también en toda la gente damnificada por la drogodependencia, y todos los anuncios desde la propia Casa Blanca contra las drogas. Pero bueno, Pulp Fiction sí que no rompió del todo ella sola, pero sí que trajo lo olvidado y volvió a hacer daño con eso. Y lo que te iba a decir con Mia es la escena de la jeringuilla, que es de las que más suspense tiene, y es entre gracioso, delirante, con suspense, porque dices, está, a lo mejor muere, y le dice lo de, ¿estás bien? Di algo, y dice, algo. Yo creo que esa tontería, que a lo mejor en el 94 se hizo gracia, yo creo que ahora somos inmunes a eso, ¿no? Pero yo juraría que eso nació con Pulp Fiction.
A ver, obviamente, de ahí seguro que ha salido, no sé si antes...
Por lo menos se popularizó, claro, eso
por,
sin duda.
Por época, estoy seguro, porque vamos, yo cuando nací ya lo había escuchado, pues... Es que era un chiste tan como común que ahora, claro, dices, vale, es que...
Pero de algún lado tuvo que salir, o alguien claro, lo debió oír en algún sitio y decir, ah, mira, esto mola. Aunque luego en realidad no. Y yo creo que ese sitio para mucha gente fue Pulp Fiction, por no decir que lo inventase de cero. Pues, que eso ya es muy arriesgado.
Puede ser. Yo por no mi voy a decir que yo, sí, porque no sé. Pero...
Yo por mi experiencia no lo he visto antes. Y nada, Ander, yo creo que va siendo momento de cerrar con uno de los muchos, de las muchas cosas que ha aportado Pulp Fiction a nuestra vida. En general, como seres humanos casi. Pero yo te diría que me aclares, que seguro que nuestros chicos lo quieren saber, no quieren saber también, es si lo que más te gusta de esta película es John Travolta.
Pues mira, yo justo casi te diría otro personaje.
Ahora
el John Travolta. John Travolta me gusta mucho.
Pero sí, si me vienes ahora con Samuel L. Jackson, yo lo estoy incluyendo en el pack, porque me refería a todas las escenas en las que sale John Travolta.
Es que
es cierto que hay secundario, pero es parte de su trama, digamos.
Es secundario, sí.
A ver, es secundario porque en esa chapa, que no es chapa, sí, es cierto que es un parlamento, pero se disfruta cada segundo. Es cierto que ahí está solo mirando, pero es pues, parte de su trama, en fin, él está ahí.
Sí, sí. No, pero es un personaje que te diría, me gusta mucho cada
momento. Es impresionante. Que sale, incluso, o sea, a día de hoy podría seguir siendo el mejor papel de Samuel L. Jackson. Y eso que ahora es una.
De hecho, la escena está en la que se estampa la hamburguesa y como que le interroga, entre comillas.
¿Tiene pinta de zorra?
Es de las mejores de la película. Sí, es que es muy buena. Es que esos diálogos.
Eso es lo que a ti te gusta.
Y no los que son una chapa, esos tendrían que estar toda la película. Y el baile, que justo es donde no hay ningún diálogo, también. Me parece.
El baile. Que además John Travolta había que recuperarle bailando, por Dios. Sí, sí.
El baile y la sobredosis, yo creo que. Mira que esto por el principio, por eso lo decía. Me parece, sí, porque es. Hace comedia con una situación que.
Sí,
es,
negra, muy particular.
Sí, y hace una comedia, pues. Que bueno, que lo del chiste de algo y esto, que en su momento pues era, yo creo que algo medianamente único.
Sí, porque con la cara que te lo está diciendo, por ejemplo, la señora Wallace, pero en fin, ya veis que nos volvemos a enredar y todo. Pero es que Pulp Fiction al final es fascinante. Yo creo que con lo bueno ya te pone una sonrisa en la cara y puedes citarla y enrollarte hablando como estamos haciendo, ¿no? Entonces yo creo que vamos a cortar aquí, ahora que Ander ya nos ha resuelto esa pequeña duda. Bueno, si no lo habéis visto, no sé qué estáis haciendo aquí, pero bueno, podéis solucionarlo viendo Pulp Fiction, que estaría bastante bien ahora que cumple estos años. Y yo por mi parte, Ander, darte las gracias por esta conversación en la que, bueno, hemos discrepado. Quizá más en la intensidad que en los argumentos, pero bueno, aún así bueno, ha sido un placer.
Sí, está bien, diferentes puntos.
Claro, claro. No tan diferentes, pero sí la intensidad, yo diría. Pero en cualquier caso, me ha gustado mucho hablarlo y eso ha sido parte de lo que lo ha hecho interesante, así que muchas gracias.
Igualmente.
Pues nada, chicos, no será ni la primera ni última vez que hablemos ni de Tarantino, ni de buen cine, y para todo eso, quedaros con nosotros, seguirnos. Hasta la próxima.
Adiós.
Si te ha gustado este episodio de Breves Encuentros, por favor, considera seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok. Muchas gracias de todo corazón por escucharnos y sayonara, baby.